importante porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso necesitamos ser salvos de su ira. Y la respuesta clara que Pedro da es que necesitamos arrepentirnos del pecado y ser bautizados en el nombre de Jesús. En otras palabras, necesitamos una cambia de mente y cambia de corazón sobre nuestro pecado y sobre quién es Jesús para que somos rescatados de un camino a la muerte a seguir a Cristo con todas nuestras vidas, para confiar en Cristo con todo nuestro corazón, confesarle con nuestra boca y recibir el perdón de Dios y recibir el Espíritu Santo de Dios. Esta es la fundación de todo lo que vamos a decir hoy. Vamos a ver cuatro marcas de una iglesia sana, pero la iglesia consiste en personas salvadas por este mensaje, por este evangelio. No somos un grupo reunidos solamente para ser amigos, para comer juntos, para leer un libro juntos. Todo este no funciona para nada si no recibimos este mensaje, que es por arrepentimiento, fe en Cristo, que somos salvos. Y cómo los salvos queremos vivir diferentemente. ¿Cómo respondió las multitudes a esta predicación de Pedro? Por la obra de Cristo, 3,000 fueron salvados. Quiero leer de Hechos 2, 40-41, dice la palabra de Dios. Les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. De estos versículos quiero ver dos cosas bien importantes. La primera cosa que quiero ver es que fue Cristo quien salvó estos 3,000. No fue Pedro. No fue el poder de su predicación, aparte de la obra de Cristo. Lucas, el evangelio de Lucas, es la historia de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El libro de Hechos es lo que Jesús está haciendo hoy en día, enseñando, haciendo milagros y salvando almas todavía. Y el punto de esta salvación de los 3,000 por Cristo, vemos claramente en versículo 47. Brinca allá, en Hechos 2, 47, dice, y el Señor, es decir, el Señor Jesús, añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El punto es eso. Cada alma aquí que es salvado, es salvado por un amor individual que Jesús tiene por ti. Él dio su vida por tus pecados personalmente. Dios Padre te eligió antes de la fundación del mundo y escribió tu nombre en su libro de vida. Él envió su Espíritu Santo individualmente a tu corazón para salvarte. Jesús te ama individualmente. Este es increíble. Que el Dios del universo tiene amor para mí, para ti individualmente. Y Él nos salvó no solamente para ser individuos quien responden en amor por Él. Él nos ama tanto que Él nos ha rescatado de la perversa generación de ese mundo y nos ha puesto en una nueva comunidad, en una nueva familia que es la iglesia. ¿Cómo vemos esto en este texto? Pues Hechos 2, 40 otra vez dice, sed salvos de esta perversa generación. Para ser bautizado fue una comunicación pública que uno está identificándose no con ese mundo, pero con Jesús. Y por eso él dice, versículo 41, Jesús se añadió aquel día 3,000 almas. Ellos añadieron ¿a qué? A la iglesia. Salieron del mundo, de esta perversa generación, a la iglesia. La palabra iglesia en griego es la palabra eclesia. Eclesia significa llamados de. Y todos que creen en Cristo son llamados de este perverso mundo, separados de este mundo, para ser luces en las tinieblas. Dice Tito 2:14. El Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Él nos ha salvado no solamente para tener nuestras relaciones individuales con Cristo, sí, esta es la verdad, pero su propósito es más grande que eso. Él vino y entró en medio de estas naciones divididas para redimir un nuevo pueblo para sí, para ser un ejemplo a todo el resto del mundo cómo debe ser el verdadero pueblo de Dios. Somos parte de una nueva familia. Y el nombre de esta familia, dice Mateo 16, es la iglesia. Dice Mateo 16, 18. Jesús dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es importante porque cuando consideramos estos eventos, habían 120 personas en el aposento alto y 120 personas quien comenzaron de hablar en otros idiomas en el día de Pentecostés. Y por la predicación en un día había añadido 3,000 nuevos creyentes. ¿Y después qué? ¿Qué iban a hacer con este nuevo grupo de creyentes? Pues ellos formaron la primera iglesia bíblica de Jerusalén. Este fue el propósito de Jesús, para venir y con su sangre comprar su iglesia para ser su esposa. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son las marcas de una iglesia sana? ¿Cuáles son las cosas fundamentales que debe hacer una iglesia de Cristo? O como lo pongo aquí, ¿cuáles son las 4 marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Por qué digo así, llena del Espíritu Santo? Probablemente pensamos en iglesias bien carismáticas, hablando en idiomas, cosas así. Es interesante en Hechos 2 que creo este versículo 42 está describiendo una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque en versículo 38, recuerda, Pedro promete 2 cosas si ellos arrepentan y son bautizados. Uno es el perdón de sus pecados y segundo es que van a recibir la promesa del Espíritu Santo. La cosa interesante es que no leemos en el fin de capítulo 2 de estas 3,000 personas inmediatamente hablando en diferentes idiomas. En vez de eso, lo que vemos es un grupo de personas que tienen una mente, que son unidos en corazón, un pueblo que tiene temor de Dios y temor por su palabra y también gozo en comer juntos y recordar la cena del Señor. Y todo eso es muy extraño. Tal vez más extraño de hablando en diferentes idiomas, porque es algo que la carne no quiere, es algo que un ser humano no puede hacer en sí mismo. Es evidencia que el Espíritu de Dios está cambiando este grupo de 3,120 personas. Y queremos preguntar si también nosotros como iglesia estamos demostrando el fruto del Espíritu en estos 4 marcas como iglesia. Entonces, yo creo que versículo 42, de Hechos 2, es como un esquema por el resto del capítulo. Los versículos que siguen, 43 hasta 47, explican con más detalle lo que él da en 4 puntos aquí. Entonces, me ayuda como predicador cuando él me da la esquema. Pero aquí estamos. Estos 4 marcas. Primero, se dedicaban continuamente a uno, las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de la Santa Escritura. Segundo, se dedicaban continuamente a la comunión. Tres, al partimiento del pan. Y cuatro, a la oración. Hay un montón de cosas que iglesias hoy en día hacen programas que tienen, actividades que tienen, y pueden ser muy buenos. Este no es por el propósito de juzgar a ellos, no. Pero el punto es que queremos crecer. Y queremos crecer en las cosas fundamentales. Queremos mejorar en las cosas que Jesús quiere de su iglesia. Y queremos comenzar con esas cuatro cosas, porque son las cosas fundamentales. Primero, las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2:42 otra vez. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y versículo 43, sobrevino temor a toda persona. Muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, Él enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles. En la gran comisión, Él les envió para hacer discípulos en su nombre, para bautizarles y para instruirles en todo lo que Jesús les ha mandado. En los 40 días entre su resurrección y su ascensión, Jesús pasó estos días instruyendo los discípulos, los apóstoles, desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento, demostrando que Jesús es el centro de toda la Biblia y el centro de nuestras vidas por eso. Y cuando estos 3,000 fueron salvados por la predicación de Pedro, fueron como bebés que tiene sed, que tiene hambre por la leche. Ellos querían escuchar diariamente, continuamente, de lo que estaban enseñando Pedro, los otros apóstoles, querían crecer en la Biblia. Yo recuerdo cuando Dios me salvó, cuando estaba en el último año del secundario, y gracias a Dios salvó a mi hermana al mismo tiempo, y nuestros cuartos estaban junto a cada lado, y estábamos corriendo de un cuarto al otro cuarto con nuestras Biblias. ¿Has leído eso? ¡Oh, wow! Y otra, ¡oh, wow! ¿Has visto esto? ¡Wow! ¡Tan increíble! Una energía, un deseo para crecer en lo que dice Dios en su palabra. Esta fue lo que fue parte del carácter central de la iglesia primitiva, un hambre por la palabra de Dios. Y esta palabra, esta predicación, fue acompañado con señales. Dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. El razón o parte de la razón por estas señales encontramos en Hebreos 2, 3 y 4, que dice, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Parte de la razón por qué habían tantos milagros durante esta época de la iglesia fue para confirmar, para testificar de la verdad de lo que estaban enseñando los apóstoles. Hoy en día no existen los apóstoles y ellos han compartido las enseñanzas o pues fueron escritos en el Nuevo Testamento que tenemos en nuestras Biblias. Entonces, hoy en día no necesitamos los mismos señales y milagros con la misma frecuencia porque ya tenemos el testimonio de los apóstoles aquí escritos. La pregunta es si tenemos el mismo hambre que tenía en la iglesia primitiva para escuchar de los apóstoles. Tenemos una mejor oportunidad que ellos tenían porque ellos tenían que estar en el mismo cuarto, en el mismo lugar con un apóstol para escuchar la palabra. Pero hoy en día, cada uno lo tenemos en nuestras manos, en nuestros móviles. Podemos escuchar diariamente, leer diariamente, pero la pregunta es si estamos fieles en escuchar y dedicarnos a las enseñanzas de los apóstoles. Pues parte de su reacción, dice el versículo 43, fue sobrevino temor a toda persona. Esta palabra temor no significa que tenían pues miedo de ser juzgado de Dios. No. Es el tipo de reacción que leemos vez tras vez en la Biblia cuando un ser humano está en la presencia del Dios infinito. Cuando la creación está en la presencia de su creador, hay temor. Quedan asombrados a la maravilla de este Dios. y la iglesia primitiva, escuchando las palabras y mirando los milagros de los apóstoles, quedaron asombrados. Dios está en medio de nosotros. Dios está hablando. Y temblaron a su palabra. Aplicaciones para nosotros. Primero, que todos estudian diariamente la palabra de Dios. Tenemos nuestra tarea en el boletín, que todos lo hacen, que todos leen, escuchan, estudian a la palabra diariamente con hambre. Y si no tenemos este hambre, ¿qué oramos? Oh Señor, dame este sed como un bebé por la leche pura de la palabra. Ayúdame, oh Señor, para crecer, porque si no estamos comiendo de la palabra, no vamos a crecer como iglesia. Tenemos nuestros estudios, tenemos la exposición de la palabra cada domingo, versículo por versículo, y este es útil. Es interesante que muchas veces son las mismas personas que asisten a los estudios. Y yo sé que hay varias razones porque unos pueden o no pueden asistir. Algo en que queremos crecer, por los que estaban en la reunión de oración el viernes, escuchando del Rubén, Samuel y Silao, y como ellos estaban regresando a la doctrina básica, a la doctrina sana, eso es algo que queremos hacer como iglesia también. Especialmente por los que normalmente no asisten a un estudio, para tener un estudio básico, sencillo, las cosas elementales de la palabra. Un bebé no puede comenzar con bistec, tiene que comer del fruto, de verduras y eventualmente crece a otras cosas y queremos regresar a eso. Entonces, este es un área en que queremos dedicarnos y orar. Y segundo, para hacer estos estudios evangelísticos y estudios básicos, pues necesitamos más maestros, más que yo, más que don Moisés. Dice 2 Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nota lo que dice, no dice que tienen que ser hombres bien inteligentes, bien educados, nos dice que tienen que ser hombres fieles. Esto es lo que queremos. Y como iglesia, pues primero por los hombres, que cada hombre desea para crecer en la Biblia, para ser capacitados para enseñar a otros, para guiar sus familias y para guiar un estudio evangelístico, para enseñar las doctrinas básicas, un grupo pequeño, enseñar a los jóvenes, no sé qué, pero ser capacitado para servir con la espada de la palabra de Dios. Y por nosotros como congregación va a requerir paciencia, porque necesitan practicar y necesitamos tener paciencia en dando las oportunidades para practicar. La segunda marca, Hechos 2:42. Se dedicaban continuamente a la comunión. Cuando escuchamos comunión, probablemente la primera cosa que viene a mente es los donas y café. Esa es un buen parte de nuestra comunión juntos, pero claro, es mucho más que disfrutar tiempo como amigos, comiendo, hablando de la temperatura, hablando del fútbol, algo así. No, el comunión bíblico es algo muchísimo más amplio e importante. La palabra en griego es koinonía. Koinonía, su idea central podemos encontrar en 1 Juan 1:3, que dice: nuestra comunión, nuestra koinonía es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La idea de koinonía, o decimos en español comunión, es, ponga las partes de comunión en reverso, no comunión, pero unión común. Tenemos unión común con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Antes éramos separados de Dios, pero por fe en Jesús somos unidos con Cristo. Y su muerte es nuestra muerte. Su resurrección es nuestra resurrección. Y cuando el Padre ve a nosotros, Él nos vea en Cristo, unidos con Cristo. Y esta unión es la razón por nuestra salvación. Gracias a Dios que tenemos esta unión, y no solamente como individuos, pero tenemos esta unión en común. Si tú tienes fe en Cristo, y tu hermana tiene fe en Cristo, y tu hermano tiene fe en Cristo, son unidos en Cristo. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Esta es nuestra posición en Cristo, es koinonía, unión común que tenemos. Y por eso tenemos una misión común. Filipenses 1:5 usa esta palabra koinonía otra vez en un sentido un poco diferente. Dice que Él está orando por vuestra, en la versión de las Américas dice participación, pero más literalmente es orando por vuestra comunión, vuestra koinonía en el Evangelio. La palabra koinonía originalmente fue utilizado para hablar de un negocio. Cuando uno tiene materiales, otro tiene máquinas, otro tiene habilidades, otro tiene sus finanzas y marketing, y dicen, pues, vamos a juntarnos y tener un negocio. Y todos van a dar todo lo que tienen para el servicio de por el mismo propósito de este negocio. Pues Pablo utiliza la palabra para decir, tenemos una comunión, tenemos el mismo misión, y es el Evangelio. Y por eso, en este contexto, de nosotros teniendo el mismo unión con Cristo y por eso el mismo misión de Cristo, describe su comunión en Hechos 2:44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Viene de la misma palabra en griego. Tenían todas las cosas en común porque tenían comunión. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Wow. Utilizando estos versículos y este ejemplo, unos han tratado de decir que la iglesia primitiva fue comunista. Esta no es una interpretación correcta. ¿Cómo sabemos eso? Pues primero, vamos a ver en el próximo versículo que todavía tenían sus propios hogares y pasaron de casa a casa para comer juntos. Entonces, todavía tenían su propiedad individual. Segundo, vemos en Hechos 5, vamos a ver en Hechos 5 la historia de Ananías y Zafira. Y como muchos estaban vendiendo sus cosas, y ellos también vendieron parte, pero mintieron al Espíritu Santo que han vendido todo y por el precio de que han gastado o han recibido por eso. Y Pedro le dijo, antes de venderlo no fue suyo, y después el dinero no fue suyo, pero tú has mentido al Espíritu Santo. Su pecado no fue no vender todo o el precio por lo que vendieron. Su pecado fue mentir al Espíritu Santo, fue su hipocresía. Entonces, la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis nos enseña que tenemos propiedad individual, pero esta no es una excusa para decir, esta fue muy cerca. No quería perder mi cell phone si había una necesidad en el cuerpo y gracias a Dios no tengo que vender mi casa, mi propiedad. Este no es el punto, léalo otra vez. Todos los que habían creído, ¿por qué tenían el mismo fe en Cristo? ¿Por qué tenían el mismo unión con Jesús, el mismo Salvador? Y por eso tenían el mismo misión para proclamar su Evangelio. Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes, los compartían con todas. Nota el énfasis. Todos, todos, todos. La idea es que Cristo individualmente nos salva, pero en la salvación somos unidos como un pueblo. Y todo lo que tenemos no es nuestro. es de Jesús. Y si tengo un parte de mi cuerpo que tiene necesidad, no voy a decir a mi mano derecha, pues, lo siento, pero tu mano izquierda la tiene el dinero y no va a ayudarte. No funciona. Somos un cuerpo y cuando hay necesidad y siempre estamos buscando por las necesidades, estamos abiertos para sacrificar nuestras posesiones para ayudar a los con necesidades. Fueron muy generosos. Entonces, dos áreas de crecimiento para nosotros. Primero, que vemos que nuestra misión como creyentes demanda todo de nosotros. Somos en un negocio, pero más que un negocio, porque no es por el dinero, es por almas, es por la eternidad, es por la gloria de Dios. Y somos todos partes de esta misión. No solamente los ancianos, no solamente unos bien dedicados, todos nosotros. Dios ha dado a ti un don o dones espirituales para utilizar por esta misión. Dios te ha dado 24 horas en tu día por la misión de Jesús. Dios te ha dado capacidades que yo no tengo, que tus hermanos no tienen, y tú, el cuerpo de Cristo te necesita. Entonces, que vemos que en nuestra unión común con Cristo tenemos una misión común como iglesia y que nos dedicamos totalmente a esta obra de Dios. Segundo, Dios quiere nuestro dinero, no porque lo necesita, pero porque Él sabe que dónde está nuestro tesoro, está donde está nuestro corazón. Y Él quiere nuestro corazón. Y por eso Él demanda que de lo que podemos dar, damos a la obra. Hemos revisado las finanzas y siempre vemos que tenemos menos gastos que las ofrendas y damos gracias por eso. Pero en verdad, la ofrenda aquí es muy pequeño y no digo eso para juzgar a nadie, pero para decir, en esta misión que tenemos como iglesia, tenemos cosas que nos gustaría hacer. Nos gustaría enviar misioneros, nos gustaría plantear otras iglesias, nos gustaría primero, y creo que esta es un área en que somos muy fieles, cuando vemos que hay una necesidad entre nosotros, pues siempre alguien está organizando algo para compartir y ayudar. Y eso es muy bueno, que seguimos en eso. Y también vivimos en una comunidad con muchas personas con necesidades. ¿Qué estamos haciendo para ayudarles como iglesia? Pues este requiere dedicación de tiempo y de dinero. Entonces, digo que si somos parte de este coinonía, esta comunión con Cristo y uno con el otro, necesitamos ser como la iglesia primitiva, dedicando todo lo que tenemos y somos por esta misión. Antes de mover al número 3 y 4, es importante para notar que en el griego, aunque tengo aquí separado cuatro marcas, hay indicación que esta comunión que está demostrado en dos marcas más. Entonces, en verdad, estos no son distintos. Partir el pan juntos y orar juntos es una demostración, es una proclamación de la comunión que tenemos en Cristo. Pero por tener cuatro puntos en el sermón, el tercer marca. Vamos a ver. Al partimiento del pan, marca número 3. Dice Hechos 2:46. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay pregunta entre los maestros de la Biblia en que si esta frase, partiendo el pan, refiere a la cena del Señor o si refiere más generalmente a comiendo juntos. Yo creo que refiere a la cena del Señor que Jesús ordenó en la última cena antes de su muerte, en parte por lo que dice Hechos 20:7. Dice la palabra de Dios, y el primer día, es decir, el domingo, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. La idea aquí es que en el Antiguo Testamento el día de reposo fue el sábado, pero con la resurrección en el primer día de la semana, esta fue razón para recordar y proclamar eso, la iglesia primitiva reuniéndose cada primer día de la semana, es decir, el domingo, y parte de sus reuniones en casa fue para partir el pan. Es decir, para partir el pan, beber de la copa y recordar su coinonía, su unión con Cristo. 1 Corintios 10, 16 dice que en bebiendo la copa y en comiendo del pan tenemos comunión con Cristo. Hay una bendición especial, espiritual que tenemos cuando comemos juntos como iglesia, partiendo el mismo pan que representa un cuerpo de Jesús, y decimos, todos nosotros somos parte de esto. Él fue crucificado por cada uno de nosotros. Somos unidos en este mismo pan. Y por eso, esta es la razón por que reunimos los domingos, como hacemos hoy, y porque partimos el pan cada domingo. Hay muchas iglesias que lo hacen una vez cada mes o cuatro veces cada año, pero creemos que el ejemplo, no es un mandato, pero el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva fue para partir el pan juntos cada primer día de la semana. Un poco más profundo en el versículo, regresando a Hechos 2:46. Dice, partiendo el pan en los hogares, como he mencionado antes, no tenían edificios como eso para reunirse. Y por eso nunca en el Nuevo Testamento refiere la palabra iglesia a un edificio. Ellos se reunieron casa a casa. La iglesia es el pueblo. Los creyentes en Cristo somos la iglesia de Cristo. Y estaban partiendo el pan en los hogares y dice, comían juntos. Entonces, parte de partiendo el pan fue lo que dice Judas, las ágapes o las fiestas de amor. Entonces, no fue solamente un pan y un vaso de vino, pero fue parte de una celebración más grande. Una cena compartida en que todos estaban comiendo y hablando y dando gracias al Señor, y al fin de la fiesta partieron el pan y bebieron de la copa y recordaron la muerte de Jesús por ellos. Y por eso no debe ser una sorpresa cuando dice comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es importante porque no sé si esta es la actitud que tenemos, la emoción que experimentamos cuando estamos celebrando la cena juntos. Somos muy callados y este puede ser una expresión de reverencia y es apropiada. Estamos recordando la muerte de nuestro Salvador. Pero es interesante la balanza que tenía la iglesia. En versículo 43 dice, escuchando a la palabra, fueron asombrados, tenían temor. Pero cuando comían juntos, tenían alegría y gozo. Mi deseo es que crezcamos en gozo comiendo juntos, en casas y alrededor de la mesa aquí. Es un tiempo para recordar, somos perdonados de Dios. Y estamos comiendo con Dios. Y un día estaremos sin pecado totalmente en su presencia, comiendo por la eternidad con Dios. Esta es una razón para regocijarnos y no solamente estar aquí esperando por cuatro y podemos salir. No, es un tiempo de gozo comiendo juntos y con el Señor. Entonces, dos áreas de aplicación para nosotros. Primero, quiero que crezcamos en comer juntos formalmente e informalmente. Lo que quiero decir de eso es, primero, formalmente, que tenemos más cenas compartidas. La iglesia en Pátzcuaro, cada otro domingo, después de la cena, tienen una cena compartida. Después del servicio, tienen una cena compartida. Y siempre están comiendo juntos en casa. Y yo tengo que decir, este es algo, un área en que necesito crecer mucho. Este fue algo que Michael y Kimberly estaban muy fuertes en eso. Para en su hospitalidad tener personas a su casa, necesito crecer en eso. Pero también digo, es la responsabilidad de todo el cuerpo, de toda la familia, para invitar personas a sus casas. Y no solamente el mismo grupo de amigos, pero diferentes personas con intención de decir, no conozco muy bien a esta persona de la iglesia. Quiero tenerles a mi casa para que puedo conocerle mejor, para que puedo orar mejor por ellos. Que seamos una iglesia, una comunidad, que el mundo lo ve, dice, wow, siempre están comiendo, siempre están disfrutando tiempo juntos, son una familia gozoso. Y como parte de eso, si alguien que tiene este don, este deseo, para servir en organizando eso, no tiene que ser Don Moisés y yo, puede ser cualquier persona que quiere ayudarnos en teniendo más frecuentemente estas reuniones. Estamos dispuestos y buscando por alguien para ayudarnos, para crecer en esta unidad, comunión, comiendo juntos. Y segundo, no solamente haciéndolo juntos con nosotros, pero con la intención de evangelizar a incrédulos también. Dice Lucas 13:14. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos. Serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Lo que vemos vez tras vez en Lucas es que Jesús fue un amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, siempre comiendo con ellos y utilizando la mesa para extender gracia a los perdidos. Y queremos ser este tipo de iglesia que abre las puertas de nuestras casas, abre nuestras mesas para compartir comida y para compartir el evangelio. Y sí, a veces no sienta cómodo hablando con sus vecinos, con sus familiares, invita a alguien otro de la iglesia para que ellos puedan ayudarte de tener valor. Ellos pueden ser los que empujan la conversación en la dirección del evangelio. Ayudamos uno al otro en esa, pero utilizamos la cena estratégicamente por el evangelio. Y marca número 3, la oración. Dice Hechos 2:42 otra vez, y se dedicaban continuamente a las oraciones. Oraron sin cesar. Versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo. Y versículo 47 dice, alabando a Dios. Tal vez este nos sorpresa un poco que después de creer en Cristo continuaron en el templo. Vamos a ver que este fue el patrón que siguió la iglesia primitiva. Comenzaron en el templo, comenzaron en las sinagogas antes de que la persecución les esforzó de salir del templo de las sinagogas. Pero esta no fue religión nuevo. Esta fue la expresión de la adoración de Jehová, del Antiguo Testamento. Y por eso, estos 3,120 personas pasaron día tras día al templo para orar. En el judaísmo tenían 3 tiempos durante el día, 3 horas dedicadas a la oración. 9 de la mañana, 3 de la tarde y al puesto del sol. Yo creo que es un buen patrón para tener los tiempos dedicados para orar, porque es tan fácil para ser tan ocupado con la vida que olvidamos nuestra dependencia en Dios comunicado por la oración. Ellos fueron dedicados continuamente a la oración en el templo y claro, en los hogares también. Y el énfasis de su oración encontramos en 47, alabando a Dios. Muchas veces nuestras oraciones son llenos con nuestras peticiones y estos son buenos. Pero nota el orden que Jesús da a sus discípulos en cómo orar. Primero dice, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Después estamos pidiendo por el pan diario, estamos pidiendo por perdón de nuestras transgresiones, pero comenzamos diciendo nuestra necesidad más grande que todo eso es que Dios en toda su gloria sea santificado en nuestros ojos, que podemos tener más temor por Él y que Él puede ser conocido y proclamado su reino, proclamado en toda la tierra. Y después las otras peticiones. Pero comienza con Dios, el centro del universo y el centro de nuestras oraciones. Aplicaciones para nosotros. Pues es esencial que oramos en privado en casa. Si estamos solamente orando públicamente y nunca en privado, somos hipócritas como los fariseos y no queremos ser así. Pero pensando, creyendo que estamos orando en casa, en privado y con la familia, también necesitamos reunirnos y orar juntos como congregación o como grupo de la congregación. Cada vez en el libro de Hechos que vemos un gran movimiento del Espíritu, antes leemos de la congregación orando para Dios a responder. Y Dios escucha y responde. Dios es soberano. Y en su soberanidad, Él ha puesto, soberanía, Él ha puesto este privilegio a la iglesia, este mandato a la iglesia para ser alerta en oración. Para que como un padre, Él responde a las oraciones de sus hijos, para que Él reciba la gloria y para que nuestra fe sea fortalecida, veando cómo Dios responde a nuestras oraciones. Tenemos que orar si queremos crecer como iglesia. Y queremos hacerlo como las reuniones de oración que tenemos mensualmente y también en maneras más informalmente en grupos. Había por muchos años un grupo de jóvenes que se reunieron en inglés antes del servicio a las 8 de la mañana y oraron por 45 minutos por las necesidades del cuerpo. Y esta no fue algo que los ancianos dijeron, ok, los jóvenes van a reunir a esta hora y van a orar por esas cosas. No fue así, fue algo orgánico, fue algo que el Espíritu hizo en medio de los jóvenes, dándole este deseo. Y quiero ser una iglesia que es así, que sentimos, sabemos nuestra dependencia total de Dios y nuestra misión en común y sabemos que la única manera en que Dios puede ser glorificado y podemos crecer en esta manera es si estamos siempre dedicados a la oración. Y hay grupos pequeños que están llamando y planeando, vamos a mi casa, vamos a orar. Vamos a orar por esta necesidad. Quiero ser este tipo de iglesia. Y segundo, que el centro de esas oraciones sea para la honra, gloria del nombre de Dios. El fin, en versículo 47. El resultado de toda esta obra de Jesús, en Hechos 2:47, ellos estaban alabando a Dios y hallando gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Este es interesante. Claro, vamos a ver cómo el Espíritu Santo obró por medio de la iglesia para proclamar el Evangelio con su boca. Este es necesario. La fe viene por escuchar. Pero la indicación que tenemos aquí es que Jesús, el Señor, estaba añadiendo a la iglesia por esas cuatro marcas, por una iglesia que fue tan sincero, tan unido, tan generoso, tan temeroso de Dios y gozoso en su salvación y ser una familia unida que el mundo lo vio y tenían gracia ante sus ojos. Ellos querían ser parte de esta comunidad. Y es por nuestro amor uno por el otro que el mundo va a ver y va a verlo y saber que tenemos un Salvador en los cielos. Entonces, es por nuestro testimonio, por estas cuatro marcas en parte, que vamos a tener un buen testimonio que Cristo utilizará para crecer su iglesia. Y es interesante, las mismas palabras, la misma descripción que Lucas da a esta iglesia joven, es la misma descripción que él da a Jesús cuando él era joven. En Lucas 2, el Evangelio de Lucas capítulo 2, con un versículo, versículo 52, Lucas describe 18 años de la vida de Jesús. No tenemos muchos detalles sobre su vida entre cuando tenía 12 años y cuando tenía 30 años. La descripción que tenemos es aquí en este versículo. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es algo que oro por mis hijos, que continúan creciendo, porque una persona que es así es pues difícil para vivir la vida, que continúan creciendo en estatura, pero más en sabiduría y en gracia ante Dios y entre los alrededores de él. Para el mundo pueden ver, wow, estos son hijos que aman a Dios. Estos son niños fieles y buenos. Y esta es la misma descripción, la descripción de Jesús por estos 18 años, creciendo en alabanza a Dios, en gracia para con los demás. Esta fue la descripción de la iglesia. La iglesia fue como un joven creciendo, madurando como Cristo, en gracia ante los demás. Y nota la razón, al fin de cuentas. Notas que fue el Señor que añadía cada día al número. Nota que fue el Espíritu Santo que produjo estas cuatro marcas. Entonces, con eso, quiero enviarnos con tarea. Esta tarea tiene dos aspectos. La primera parte de la tarea es para leer este versículo 42 hasta 47 y pensar de nosotros individualmente. ¿Cómo quiere Dios que crezco en esas cuatro áreas? ¿Cómo puedo crecer en mi amor por la palabra de Dios? Mi dedicación continua a la enseñanza de los apóstoles. Segundo, ¿qué es mi visión de, primero, mi gratitud por la unión que tengo con Cristo y lo que éste requiere de mí, de ser parte de su misión, pensando en esta unión común que tenemos con Cristo? Tres, parte de eso, ¿qué estoy haciendo con mi dinero y con mi tiempo y con los dones que Dios me ha dado? Tres, pensando en el partido del pan, pensando en cómo podemos ser mejor en la hospitalidad y en la dedicación a comiendo con Cristo alrededor de su mesa. Y finalmente, en la oración. Yo sé que para mí esta es la área en que estoy fallando lo más. Pensando que yo puedo hacerlo en mi propia fuerza, no tengo tiempo para orar. Es lo falso. Cuando oramos, Dios cambia las cosas. Tenemos que orar. Y después, pensando en esas cuatro marcas individualmente, que lo consideramos como iglesia. ¿Qué veamos? ¿Qué cambiaremos? ¿Qué podemos cambiar algo de la iglesia, especialmente con esas cuatro marcas? ¿Qué cambiaría yo si pudiera hacerlo? Probablemente esta es la área que Dios está tocando tu corazón para ser parte de la cambia, para organizar más oración, para abrir las puertas de tu hogar por la hospitalidad. Quiero ser parte de una iglesia que todos aman y crezcan en la palabra, pues necesito tal vez enseñar o hablar con don Moisés, conmigo, para decir, yo quiero crecer, ayúdame, dame recursos o estudios. Pero muchas veces la necesidad que vemos en el cuerpo es la área en que Dios está capacitándonos para servir en esta área. Entonces es peligroso para pedir a Dios, demuéstrame cómo necesitamos crecer en esta área, porque tenemos que ser dispuestos en este unión común, en esta economía, para servir en esta área.